iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos con tiempos muy, muy extraños. De pronto suben 20 grados de golpe la temperatura y así estamos que cada día pues los constipados y los catarros y las gripes abundan, pero por doquier. Así que vamos a saludar a los que de momento están presentes, pero hay dos contertulios que es posible que se integren a lo largo de la charla, porque de momento no han podido llegar. Y los que están, por un lado, es María Eugenia Dejar, en Colombia, que es la que ha puesto el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Buenos días para ti, para mis compañeros y los que nos escuchan. Ojalá esto sea algo de utilidad para todos.
Eso es. Y ahora nos vamos a Chile, que está Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y, por supuesto, a nuestros auditores.
Y de momento ahora vamos a finalizar aquí en Madrid con Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, pues aquí estamos sufriendo una tarde mala, porque no corresponde a la temperatura que en estos momentos tenemos, que tenemos casi 20 grados. Claro. Estamos en el mes de enero, que en enero en el hemisferio norte, donde nosotros estamos, bueno, María Eugenia también está en el hemisferio norte, pero es más, María Eugenia está prácticamente en un trópico. Está
En el Ecuador, como dicen.
Casi en el Ecuador, casi. Sí, estás en casi. Un poquito más arriba del Ecuador, pero bueno.
O más arriba, claro. Y sí, como estoy en la montaña, entonces también es más fresco el clima, más frío.
Efectivamente, pero bueno, pero aquí todavía es más frío y ahora no está invirtiéndose la temperatura, eso no es bueno.
Claro. Pero bien. Es lo que decíamos, la semana pasada hemos estado a menos 3 grados y de golpe pues ha subido 20 grados, y eso es una barbaridad.
Uy, sí, claro.
Intentaremos aprender.
Como siempre. Estamos a la espera de que llegue René y Juan Carlos, porque Davis de momento a lo largo de este curso va a ser complicado que se reintegre, pero bueno, ya esperemos que para termine el curso ella pueda participar de forma habitual. Así que vamos a decir el tema que vamos a tratar hoy, que es la madurez y la inmadurez. María Eugenia, que es una experta como psicóloga, desde luego lo va a detallar muy bien, así que empieza ella.
Bueno, gracias, Paqui. Este tema de la madurez, y que va con la inmadurez, por supuesto. Tal vez comienzo por explicar un poco por qué me llamó tanto la atención y desde cuándo. Esto fue años atrás, en los años 70, cuando yo pude empezar a hacer estudios. En ese momento yo ya había vivido una experiencia muy dura, habiéndome casado muy joven, muy difícil de varios años, y finalmente pude salir de una pesadilla terrible y pude empezar a estudiar. Cuando llegué a la universidad en los Estados Unidos, la primera persona que me entrevistó, que luego fue mi mentora en todos mis estudios, era una mujer mayor, psicóloga y educadora, y me preguntó qué era lo que me interesaba a mí. Yo le dije que a mí me interesaba la psicología, pero no quería ser como ningún psicólogo que había conocido. Ella se sonrió y me preguntó cómo así, por qué, y le expliqué en lo que yo había vivido, que había acudido a pedir ayuda a psicólogos. Había quedado muy desencantada porque me daban respuestas de libros y de estudios, pero no veían una situación muy compleja que estaba viviendo. Yo dije todos mis argumentos y ella se sonrió al final y me dijo, mira, en muchas de lo que estás diciendo puede que tengas razón y puedo estar hasta de acuerdo, pero yo sé las razones y tú no, vas a tener que estudiar para entender lo que estás diciendo. Un tiempo después de eso, muy cerca de ese mismo día, estábamos en los años 70, esto es saliendo de los 60, con toda la cantidad de cambios que venían con desde los 60 en todo el mundo, con búsquedas interesantes, liberaciones, etcétera. Y ella me dijo una cosa y me dijo, mira, esto que te tiene tan asombrada y tan con la boca abierta, tienes que entender una cosa. Todo esto que estás viendo hoy, sin madurez, es peligroso y puede ser letal. Y lo primero que me puso a leer fue un texto de un psiquiatra y crítico de la educación norteamericano que se llama Lawrence Kubi, que tenía una gran preocupación y él, lo primero que leí era un artículo de él que decía, era una pregunta, ¿estamos educando para la madurez? Y el punto central para él era una gran preocupación de que había que incluir en todo proceso educativo la educación para la madurez y sobre todo la madurez emocional. Desde ese momento yo empecé a entender la importancia de este tema. También quiero primero aclarar qué es lo que estamos diciendo hoy con madurez, para entenderlo bien. La madurez es un proceso al que se llega atravesando la inmadurez sana. Obviamente, el mejor ejemplo es un botón de rosa en proceso a convertirse en la bella rosa abierta. Esa es la madurez a la que se llega y el proceso es una inmadurez que es sana. Pero voy a citar también a psicólogos muy importantes que hablan sobre esto. Eric Fromm, por ejemplo, cuando explica que la madurez es algo que atañe al adulto, lo que viene anteriormente son los pasos sanos de inmadurez y se va llegando atravesándolos a lo que es la madurez sana en un adulto. Proceso que continúa. La preocupación de Eric Fromm, parecida a la de Kubi, es que no había nada más importante en su modo de pensar para un joven, para un niño, que contar con adultos maduros a su alrededor. Y la inmensa preocupación, esto lo escribe él, segunda parte del siglo XX, es que muy pocos menores cuentan con adultos con madurez. Él describía lo que él llamaba el realista, que lo ponía entre comillas, que era la persona que iba aumentando en años, mas no en madurez. Y ese realismo se empezaba a traducir en una forma muy rígida de ver la vida y generalmente poco grata. Esa era la descripción de Fromm. El psicólogo Erik Erikson, que habla de las distintas etapas también en la evolución del ser humano, hablaba de los principales logros, los principales fracasos en cada etapa. En la adultez, ya empezando el adulto joven y el que va accediendo a la madurez ya adulta, el principal logro lo describe como la generatividad, pero el gran fracaso es lo que él llama el adulto estancado. El adulto estancado tiene todo que ver con la descripción de Eric Fromm del realista, que son personas que se empiezan a quedar en una inmadurez tóxica. La inmadurez sana es dinámica y es un proceso. La tóxica se estanca y al estancarse no permite seguir avanzando. Voy a terminar este pedacito diciendo que una cosa triste que yo fui aprendiendo de todos estos seres que pensaban tanto, y en esa época yo era muy, mucho menor de lo que soy hoy en día, donde tengo el privilegio realmente de las experiencias, pero una de las cosas más importantes de destacar que señalaban estos pensadores es que generalmente estamos en culturas inmaduras, tóxicas. Los patrones culturales suelen ser de una inmensa inmadurez tóxica, estancada. y eso se traduce a patrones familiares y de ahí en adelante. Por último, lo que fuimos constatando en distintos países, en distintos estratos socioeconómicos, era como en la primaria los chicos están rodeados de una serie de pensamientos en general que los alimentan en su ser, en su espíritu, en sus ideas. En el momento del ingreso a secundario, a secundaria, como decía uno de los educadores, la tragedia ahí es que el niño entra lo que él llamaba la escuela del cinismo, donde tiene que empezar a abdicar de cualquier noción que él tenía, por ejemplo, de compasión o de justicia o de decencia o de algo, porque empezaba a ser rechazado con las burlas y el cinismo. Yo lo dejo por ahora acá para definir entonces y entender. Estamos hablando de esta madurez en los adultos y en el inmenso peligro de la inmadurez tóxica.
Creo que se ha incorporado ya René, ¿verdad?
Sí. Sí, acá estoy.
Bueno, pues, ¿qué tal, René?
Hola, hola.
Jorge.
Perdón. Bueno, la naturaleza siempre ha sido una extraordinaria maestra cuando se la observa con atención y calma. Si yo voy al huerto y cojo una ciruela verde y me la como, probablemente voy a tener una indigestión. Pero si espero con tranquilidad que el fruto madure, lo voy a encontrar en su punto de mayor sazonamiento. Será dulce, aromático y sabroso y no me dañará. Del mismo modo, el ser humano, que es un ser biológico, como la ciruela, tiene un periodo de inmadurez. En la niñez y parte de la adolescencia, el fruto está verde y es ácido. Pero con el tiempo, se supone que va a madurar y adquirir la plenitud del sabor. Lo mismo ocurre en el ser humano. Hay una madurez biológica de los órganos, tanto en el niño como en la niña, que van madurando, adquiriendo otras formas y agregando nuevas funciones. Entonces, la primera madurez es biológica, pero también hay una madurez psíquica, una madurez social y una madurez cultural. Estas últimas se adquieren, por supuesto, con la experiencia y el intercambio de experiencias con el entorno, la familia, el barrio, la escuela, la universidad, el trabajo, etcétera. De modo que la madurez se da en distintos ámbitos y niveles, pero se supone que lleva a un mejoramiento en la conducta y el desempeño del individuo maduro, es decir, a mejorar sus decisiones, sus reflexiones, a la toma de decisiones, a actuar con moderación y prudencia, a enfrentar problemas y resolverlos cuando es posible, y convivir con el problema cuando no es posible una total solución. Todo esto requiere la madurez. La naturaleza es sabia y requirió como requisito básico para la maduración el transcurso del tiempo. Es difícil que la ciruela recién brotada sea igual que el fruto maduro. Lo mismo, es difícil que un niño de 4 años tenga la madurez de un hombre de 30 o 40, no sería normal. La naturaleza siempre utiliza pasos, fases y procesos que ocupan tiempo para llegar a su meta. Y por supuesto, en el ser humano, la maduración se vincula extraordinariamente con la educación. Es un proceso fundamental, la educación, la escuela, el colegio, para este proceso. Leyendo a Michel de Montaigne sus maravillosos ensayos, llama la atención cuando él señala que tenía un preceptor, no iba al colegio, un preceptor que le enseñaba principalmente latín, matemáticas y lo que ahora llamaríamos lenguaje en el sentido moderno, ¿no? Y la gramática eran elementos fundamentales. No había la escuela que nosotros conocemos, los compañeros de curso, pero estaba este proceso del preceptor y una maduración dada directamente por la familia y el entorno. Entonces Michel de Montaigne señala la importancia de la educación para enfrentar la vida, para llevar la vida adelante. En la actualidad, el proceso de maduración se hace muy difícil por la intervención de los medios de comunicación, el vértigo de la comunicación. Lo que hoy es noticia, en una hora más ya no lo es, y por lo tanto el muchacho tiene poco tiempo para la reflexión, para madurar el pensamiento frente a un suceso. Por ejemplo, ayer teníamos un paro de la CGT en Argentina. Ese proceso requiere reflexionar. ¿Por qué se hizo? ¿Con qué objetivo? ¿Qué se busca? Por su parte, el gobierno del nuevo presidente, ¿cómo enfrenta este proceso? ¿Cómo dialoga con los dirigentes y sus opositores? ¿Cómo intenta sacar adelante su programa? Pero si el chico, el joven, digamos ya, no puede prestar atención a ese suceso porque inmediatamente tiene otra noticia que lo interrumpe, no va a madurar ese pensamiento. El fruto no va a llegar nunca al sabor pleno. Si a esto se le agrega una sociedad inmadura, como decía María Eugenia, el que lo fácil, lo rápido y lo exitoso es lo único que vale, se retrasa este proceso. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui, porque me he extendido mucho.
Bueno, pues a ver, vamos a recordarles a los oyentes que estos programas se graban y que no siempre salen en el momento en que se está realizando. De manera que los ejemplos que ponemos aquí posiblemente a la hora de la escucha no tengan nada que ver en cuanto al tiempo, ¿eh? Pero vamos, simplemente recordarle, aunque yo creo que nuestros oyentes ya lo saben. Hilario.
Bueno, yo he visto los distintos tratados que hablan de madurez y yo no estoy de acuerdo con ninguno. A mí me gusta la fruta más bien agria y dicen mis amigos que es que yo soy ácido y que por eso me gusta la música, la fruta agria, ¿verdad? Maduro significa más duro, pero no más duro en un sentido literal, sino más duro en sentido de más hecho. Lo maduro está más hecho. Maduro, solo estoy de acuerdo con una de las acepciones, de las 30 o 40 acepciones que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El diccionario dice, y con eso sí estoy de acuerdo, que madurez es sinónimo de plenitud. Efectivamente, la madurez es plenitud. Y entonces, habéis dicho, tanto María Eugenia como sobre todo Jorge lo ha recalcado más, si cabe, que no la madurez está extendida por todo el mundo y todo el mundo es maduro después de una determinada edad. Primero, es muy difícil definir a qué edad viene la madurez. La madurez es madurez psicológica, ya lo habéis dicho, física, biológica, fisiológica, intelectual, espiritual. Eso está dentro de la madurez psicológica, evidentemente, lo intelectual y lo espiritual. En lo espiritual tengo que decir que lo espiritual es viene también perfectamente dado en la gente que no es creyente. Es decir, lo espiritual no es sinónimo de lo creyente, ni muchísimo menos. Hay gente que es creyente y que tiene la fe del carbonero y que no tiene madurez espiritual ni madurez de ningún tipo. Y hay gente que no es creyente y es perfectamente, tiene una espiritualidad evidente. Y hay gente creyente que, por supuesto, también tiene una espiritualidad evidente, no cabe ninguna duda. ¿A qué edad podríamos definir la madurez? A mi juicio no hay una edad concreta para definir la madurez. Y hay otra cuestión. Amplias mayorías, amplísimas mayorías, carecen de madurez. Amplísimas mayorías carecen de madurez. Yo creo que la madurez tiene una edad de comienzo de la madurez, y tiene una edad de finalización de la madurez. Esa edad no es definida, no es concreta, pero sí podríamos decir que la madurez empieza a perderse, me va a pegar María Eugenia, la madurez empieza a perderse a los 70, 75, 80 años. No es que no se sea lúcido, a esa edad se puede ser lúcido, y se puede ser maduro también, pero se es menos maduro. Está la gente de 75, de 80 años está más pasada, como la fruta, evidentemente. La fruta se pasa. Cuando se hace excesivamente madura, llega un momento en que ya se pasa. A mí lo excesivamente maduro no me gusta, no me gusta comerlo. Entonces, es muy difícil que alguien tenga un equilibrio madurativo, armónico. Eso es muy difícil. No es fácil que la gente sea madura psicológica, fisiológica, biológica, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Eso es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Para mí, chicos, María Eugenia y Jorge, la madurez tóxica que decís vosotros no es madurez. La madurez tóxica es un empeoramiento de la persona, de la personalidad, del carácter, de todo tipo de la persona que tiene este estado. La madurez es un estado de la vida, es un estado de plenitud, y yo creo que es muy difícil, muy difícil ser absolutamente maduro. Ser integralmente maduro es tremendamente difícil, a mi juicio. Y yo repito, reitero, los viejos, hay viejos que son maduros, pero hay una inmensa mayoría que ya no son maduros, que están pasados, que están anclados, desgraciadamente para los viejos, que están ahí, pues no diría muertos, pero sí estacionados. Luego seguiré.
René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Sí, me causó gracia un poco la imagen que hace este Hilario con respecto a la fruta, me la estoy imaginando. A lo mejor quizás esas personas, este Hilario, nunca maduraron, también puede pasar, y se puede tener la edad que se tenga. Realmente no hay una coincidencia cronológica en el comportamiento de una persona, en la forma de la personalidad, el comportamiento que tiene un adulto con la edad. Entonces por eso es que se los considera inmaduros, pero realmente la inmadurez yo no noto, por lo menos me parece que es muy extensa en la humanidad últimamente. No sabemos por qué, si tiene que ver los medios de difusión, la forma de vida que se lleva, la forma de educar, como también dijo Jorge, que tiene muy importante la educación. Evidentemente los individuos que son inmaduros debieron tener en su proceso educativo, familiar, alguna grieta, algo que pasó allí, alguna ausencia, alguna falta, alguna problemática se suscitó para que estos chicos no llegaran a tener en la vida adulta comportamientos que demuestren que realmente tienen madurez. Justamente el síndrome de Peter Pan, es decir, el niño eterno, el maduro es aquel el inmaduro es aquel que se comporta, es como prolongar un proceso infantil. O sea, nosotros sabemos que los niños, ¿qué hacen? Cuando son pequeños, son egocéntricos, ya lo hemos comentado cuando hablamos también de egocentrismo, es decir, necesitan que todo gira alrededor de ellos, tiene una necesidad que tiene que ser satisfecha de inmediato, y después ellos creen, aparte, sienten y creen que todo lo que está alrededor debe girar en base a su necesidad. Pero ¿qué pasa? A medida que van creciendo, se les va dando, ya no se les va satisfaciendo en todas sus necesidades, sino que ya se les va dando un espacio, y el niño empieza a darse cuenta a través de frustraciones, llantos y un montón de cosas que va pasando en su proceso de aprendizaje, de que ya no están todos ahí para satisfacerlo en todo lo que quieren. Entonces el niño empieza en esa frustración a tener un proceso de descubrimiento, de búsqueda, de exploración, y entonces empieza a darse cuenta de que tiene un poquito más de autonomía, de que tiene, que puede investigar, que puede, por supuesto, todo esto no es consciente, son actos instintivos, ¿no? No, naturales por lo menos. Entonces va buscando a través del juego más tiempos de soledad y así se va desarrollando y tiene mejor aprendizaje. Por eso también es muy importante que los padres en el proceso educativo no sean tan sobreprotectores, de no estar todo el tiempo encima dándole todo lo que el chico necesita para que no llore, para que no grite, porque eso hace que el niño prolongue su proceso de egocentrismo y evite ir creciendo con todas las etapas que debe tener el niño, el adolescente y el adulto después para llegar a una madurez, para que no sea el día de mañana un adulto inmaduro. De todos modos, debe haber otras cosas más, alguna situación traumática en la familia o alguna falta o algo que pasó para que ese individuo tenga trastornos en el comportamiento. Es en el comportamiento donde se nota la inmadurez de las personas. Generalmente las personas inmaduras, independientemente, como dije, de la cronología, suelen tener ciertas características o patrones en común, ¿no? En general, por supuesto, que es que tienen un trastorno en el control de sus emociones. Suelen estar generalmente malhumoradas o enojadas, son más que nada de tipo así agresivos, no pueden lograr un equilibrio en su emoción y en su comportamiento, y son egocéntricos, quieren que todo gire a su alrededor, que todos estén, por lo tanto no tienen empatía, no piensan en sus necesidades y no se ponen en la necesidad del otro, y tampoco pues, tienen tiempo de introspección, es decir, que al no analizarse a sí mismos, no conocen ni siquiera sus propias aptitudes, ni virtudes, ni defectos. Y aparte son exagerados en la forma de hablar, de expresarse o de comunicarse, y a veces pasan de la risa al llanto con mucha facilidad, son muy impulsivos, les cuesta mucho acatar órdenes o que se les explique o se les dé a entender otra perspectiva. Ellos se ponen con una idea fija de que es lo que ellos dicen, lo que tienen siempre la razón, y no admiten otra idea, no quieren escuchar otras ideas, no aceptan otras opiniones, y quieren a esas, o sea, esas personas que están con ellos, perfecto, entonces están bien, se suman, tienen que sumarse a sus deseos. Ahora, si no opinan igual, entonces están en contra. Nunca hay para ellos un gris, ni tampoco aceptan otra persona que opine diferente a sus pensamientos, ¿no? Temen mucho envejecer y son envidiosos, generalmente son celosos porque les cuesta controlar mucho todo lo emotivo, teniendo en cuenta, por supuesto, que la inmadurez que estamos hablando es la inmadurez emocional, ¿no? Porque también está la inmadurez psicomotora y la inmadurez neurológica. Estamos hablando de los trastornos de comportamiento de tipo emocional, que son trastornos psicológicos. Y son muy tercos, aparte, muy rígidos en su forma de ser, y necesitan todo el tiempo llamar la atención. Y aparte son muy exagerados y quejosos, siempre se están quejando. Y tienen muchos problemas con el control del dinero. Es decir, tienen como son muy impulsivos, cuando tienen deseo de algo, que desean o quieren, lo quieren rápidamente comprar sin medir consecuencias, si pueden, si les alcanza, si van a poder pagarlo. Y a veces en esto los hace incurrir en deudas tremendas que después no pueden pagar. Es decir, que son una problemática seria en el manejo del dinero. Todo esto forma parte de una personalidad inmadura que cuando están en pareja y son parejas inmaduras, hay trastornos en la comunicación, trastornos en el trato entre ellos, a veces con agresión y con exageración, que lleva finalmente a frustraciones, a mucho estrés y a quiebre, ¿no?, de las parejas. Bueno, y quedo aquí.
María Eugenia.
Bueno, Hilario, no te voy a pegar, pero simplemente voy a aclarar cosas. Vamos a ver, por supuesto que no hay una edad exacta para cuando comienza la madurez. Yo creo que va de la mano con la independencia, es decir, cuando el joven va pasando a una etapa en su vida donde ya puede tener apoyos y gente alrededor interesada en su vida, pero ya empieza a tener que ganarse su vida. Ya si se estrella en el coche, no es papá, papá, sino tiene que ver qué hace con eso. Además, tiene que comprar él mismo el vehículo, etcétera. Tal vez podríamos hablar de que va de la mano con el momento en que empieza la independencia en muchos aspectos, ¿no es cierto? Bueno, eso para empezar. Pero segundo, también vamos a aclarar una cosa. El problema aquí, también muy grave, es la fuerza que tiene en los seres humanos los estereotipos, los prejuicios y las creencias. Y esto que estamos hablando, y que creo que Jorge también lo señalaba, que es uno de los gravísimos problemas de nuestro mundo moderno, que se traduce a lo político, social, económico y todo lo demás, son los patrones culturales. Aclaremos algo, no se está hablando de madurez tóxica, no existe, eso no es el punto. El punto tóxico es la inmadurez estancada, que es de la que hablan Fromm, Erickson y Kuby. Es un proceso de inmadurez que no permite avanzar. Y la madurez es un proceso permanente que además nunca va a terminar tampoco. No es cierto esto de que pasada cierta edad, yo tengo en este momento 79 años. Esto para mí antes era una cosa que quería creer, pero hoy en día ya estoy en este momento y puedo comprobar algo. De ninguna manera podemos pensar que es que al ser pasados, entonces ya no. Eso corresponde justamente a los estereotipos y los prejuicios. El prejuicio contra los años y la vejez es el etarismo, así como hay racismo y sexismo y clasismo. Existe eso. Eso corresponde a creencias. Y lo que es dramático es que para muchas personas, en la medida en que empiezan a tener años, estas creencias que son recalcadas diariamente en millones de formas empiezan a ser lo que se traduce en una apatía con respecto a la vida. Pablo Casals, por ejemplo, en su autobiografía maravillosa, él habla de que está cumpliendo 93 años, era pasado los 90, y se siente con mucho más profundidad y vitalidad en su vida que nunca antes. Y el también músico John Wilson, pasando sus 90, dice: la década más interesante de mi vida ha sido la de los 80. Todo esto de pensar que la gente se va a estancar, eso tiene que ver con las creencias. Y las creencias tienen una fuerza tan inmensa que, como decía un médico, y creo que alguna vez ya lo dije acá, si a un niño de pequeño le enseñan que orinar duele, le va a doler y va a gritar toda la vida y sí le va a doler. Esta cuestión de la idea del realista estancado, el adulto estancado de estos psicólogos que lo definen en una forma muy clara, tiene más que ver con las creencias que otra cosa. La madurez no termina, es permanente. Lo que no tenemos es modelos que nos rodeen a nosotros, que no sean la visión de que en la vejez ya no hay nada que hacer. Y eso tiene mucho que ver, y es muy importante en esta conversación que entendamos eso, porque hasta ahora en lo que a nosotros nos rodea, como dice el historiador Ferguson, pues la gente en general, con excepciones, pero en general ha muerto muy pronto en la vida. Y entonces los 40 eran vejez y los 50 eran ancianidad. Estamos en un momento de aumento de expectativa de vida, pero tenemos modelos que son inmaduros y que no permiten ningún tipo de proceso para lo que es vejez sana. En la vejez sana de ninguna manera tiene por qué estar pasado en el sentido que creo que le entendía a Hilario y que ya como que no más. No, de ninguna manera. Y eso hoy en día los neurólogos lo están comprobando. La parte cerebral no tiene por qué tener este tipo de atrofia. el desgaste con los años es absolutamente parte de la naturaleza y lo biológico y todo lo demás. El deterioro es opcional y tiene mucho más que ver con las creencias. Por último, también es interesante ver que Neri Erickson, que es el que describe las etapas, y en la parte vejez y continuación en ancianidad, el principal logro que él describe ahí es la integridad del yo. Es cuando más se acerca el ser humano a poder entender y dar respuesta al quién soy, para qué soy, que va muy de la mano con la búsqueda de sentido que nos ha descrito Viktor Frankl, de quien hemos hablado en otras tertulias. El sentido de mi vida empieza por el famoso conócete de Sócrates y del oráculo de Delfos. En Delfos la entrada, eso era, el conócete. Lo que ve Erik Erikson es que es en la vejez, y eso es lo que dice Pablo Casals y Wilson y muchos otros en sus noventas, es cuando más cercano estoy yo a entender mi esencia. Pero lo que es aterrador que describe Erikson es que el gran fracaso de la vejez, él lo describe con la palabra desesperación. Y tristemente, estos estereotipos que denigran la vejez y que insisten en que todo se va a deteriorar y se va a acabar, está en la raíz de las mayores depresiones. Yo he atendido muchas personas en consulta y también en lechos de muerte. Las depresiones y la sensación de que no hay horizonte, de que no hay nada, porque son viejos, son ancianos, son pasados, ya no hay ni una sola ilusión. Eso es fruto de la inmadurez tóxica. La madurez sana nunca va a perder lo lúdico de la vida, el humor auténtico en la vida, y se va pudiendo ingresar, esto lo describe muy bien Isabel Allende, que hoy en día tiene 80 años, una cuestión como de tranquilidad interior que se puede tener como opción, sin con eso negar que hay partes que son bien difíciles con el paso de los años. Por supuesto que sí. Pero yo terminaría aquí entonces insistiendo en que no hay madurez tóxica. Madurez es proceso sano y se va encaminando la persona entendiendo que es mortal a una serena aceptación de que la vida de todo ser biológico y vivo no es eterna, pero el marco que le da la mortalidad también favorece esa serenidad que se puede tener. Pero no hay ninguna razón para pensar que el ser no siga productivo, no siga aprendiendo y no adquiera la responsabilidad también de brindarle a los que vienen detrás, menores, una visión de sus propios futuros que no sea la del realista de Fromm o el adulto estancado, donde lo único que va a haber es un deterioro, es como una descomposición en vida. Eso corresponde a estereotipos, prejuicios y creencias que tienen que volverse caducas. Ahí lo dejo.
Jorge.
Bueno, no me cabe ninguna duda que a Hilario le gusta la fruta ácida, puesto que ni María Eugenia ni yo hemos señalado en ningún instante que a determinada edad todo el mundo sea maduro. Eso sería un acto de magia. Para que eso ocurriera, tendrían que todos tener la misma edad, la misma salud, la misma familia, la misma escuela, la misma situación económica, etcétera. O sea, una aberración, un absurdo inimaginable. Al contrario, se ha reiterado una y otra vez que es un proceso en distintos niveles, biológico, intelectual, emocional, mental, etcétera, social y cultural. Y todo proceso implica movimiento, desplazamiento. Albert Einstein decía que era más fácil dividir el átomo que romper un prejuicio. Y vaya que tenía razón. Quiero contarles que este martes estuve invitado en una biblioteca por un grupo de lectura para comentar alguno de mis libros y debatir con ellos sobre el cuento y la novela. Y el grupo estaba formado por damas ancianas, pero con un entusiasmo y una lucidez que era para felicitarlas. Ninguna estaba descomponiéndose en la pudrición frutal, de ninguna manera. Y leían sus resúmenes en voz alta y comentaban con entusiasmo. Mi hija es instructora de pilates y tiene alumnas de 70 o más años y hacen los ejercicios de forma espléndida, comparten, organizan reuniones, bailan, etcétera. De modo que creo que es la sociedad o una parte de la sociedad la que se empeña torpemente, inmaduramente, en marginar al anciano y la anciana que tiene tanto que aportar con años de vida, de sufrimiento, de problemas resueltos y no resueltos, es decir, de sabiduría. Porque la sabiduría no se hace con los libros, sino remando en el mar de la vida. Solamente ahí se puede hacer un sabio, una mujer sabia. Así como Pablo Casals, tenemos muchísimos ejemplos maravillosos, ¿no? George Bernard Shaw escribió su biografía a los 91 años. Uh-huh. Y es un libro extraordinario, de una claridad y una lucidez notable. Benjamin Franklin llegó a viejo, debatiendo en política, en economía, en filosofía, haciendo inventos. Es el inventor de la armónica, además del pararrayo, y una serie de cosas, era un hombre notable. Es bueno leer sus escritos y cartas. Santiago Ramón y Cajal no llegó a viejo mirando el techo, hizo muchos aportes a la ciencia. Y así se pueden enumerar notables ejemplos. El problema es que la gran masa está en una educación que llamaríamos parecida a la comida light, una educación que lo único que busca es el éxito fácil y eludir todo esfuerzo, compromiso y responsabilidad. Una vez conté en una tertulia, no estaba María Eugenia, que un sujeto que estudiaba aquí en el Instituto Nacional, que fue un colegio extraordinario, por desgracia ahora ha sido destruido, ya en el nivel de cuarto medio, no sé cómo lo llamarán en España, Colombia y Argentina, pero el último año acá el profesor preguntó a los muchachos qué querían ser. Y todos decían empresario, ingeniero, quiero ganar plata, decían todos, hasta que llegaron a un alumno llamado Igor Saavedra, que dijo quiero ser poeta o físico, y lo miraron como un bicho raro y estallaron en carcajadas. Bueno, el bicho raro llegó a ser Premio Nacional de Ciencias acá en Chile. Entonces, por desgracia, la educación no orienta hacia sentidos más profundos. En muchos colegios ahora no existe la asignatura de filosofía, no existe, se mira en menos el que quiere ser artista. Acá tuvimos una profesora en un colegio que estudió mi hija, cubana, que salió de Cuba, era músico, y estaba desilusionada ella porque cuando tocaba, tomaba un instrumento, describía de qué se trataba, cómo se tocaba, los muchachos jugando en el celular, otros riéndose, no había ningún interés por un arte tan maravilloso, porque claro, lo importante era estar jugando esas tonterías electrónicas, matando a miles de sujetos con el jueguito, haciendo cosas fáciles. Entonces difícilmente vamos a encontrar una madurez, que en cada niño va a ser diferente, por supuesto, orientada al arte, la ciencia, la filosofía y a nobles fines. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Hilario.
Bueno. Vamos a ver. Estáis hablando de gente insigne, de gente notable, de gente inteligente y algunos de gente genial. Estáis hablando de Ramón y Cajal, de Pau Casal, etcétera, etcétera. Gente genial, gente muy inteligente. Hoy he oído... Vamos a ver, es una persona conocida y tengo que ser muy discreto. Vamos a ver. Hoy he oído a una obra y esta obra pues está muy bien técnicamente, está muy bien hecha, pero es una obra añeja. Ustedes en Latinoamérica saben lo que es añejo, supongo. Es una cosa rancia, ¿verdad? Esta obra se hizo hace aproximadamente 50 y muchos años. Y es una obra rancia. Es una obra añeja. La persona autora de la obra, pues es una persona que ya es una persona mayor. La madurez tiene límites, no tengo ninguna duda, tiene límites. La madurez biológica, fisiológica, física, tiene límites. Esa pasa. Tiene que pasar. Igual que la fruta, tiene que pasar. La madurez psicológica puede o no puede pasar. Eso entronca perfectamente con un tema que quería poner María Eugenia, que no lo puso porque ya lo habíamos hablado, que es la vejez sana. Efectivamente hay una vejez sana. ¿Quién dice que no? ¿Quién lo duda? Claro que hay una vejez sana. Vamos a ver, María Eugenia, tú eres una persona intelectualmente madura, psicológicamente madura, creo que espiritualmente madura, te expresas perfectamente, en algunos aspectos eres una enciclopedia, eso no cabe ninguna duda, y yo eso no lo dudo, yo eso no lo dudo. Pero desgraciadamente, la gente que tiene cierta edad, mucha de la gente que tiene cierta edad, un estrato social importante, y eso no me lo vais a negar, un estrato social importante que tiene nuestra edad y más, están ancladas. Porque cualquier tiempo pasado fue mejor, y eso es mentira. Bueno, entonces, hay gente que se adapta a cualquier tiempo, hay gente que es flexible mentalmente, aunque sea viejo, está demostrado que no se mueren tantas neuronas como dicen, como decían, vamos, ya no lo dicen, está demostrado que el cerebro de los viejos puede funcionar, pero también está demostrado que hay muchísima gente, amplias mayorías de amplios estratos sociales, que están anclados porque cualquier tiempo pasado fue mejor, y eso no es verdad. Entonces yo no he dicho que los viejos tengamos que estar pasados como la fruta, aunque sí estamos pasados, queramos o no, sexualmente. Sí, hombre, una persona con 60, 65, 67 años, 70 años está funcionando perfectamente. Una persona de 80, de 90 años ya funciona peor. Ya funciona peor. Incluso hay mucha gente que no funciona. Que no se pierde la madurez intelectual, la madurez psicológica, la madurez psíquica, incluso la madurez espiritual, puede que no. Hay por ahí un montón de lamas y un montón de gente sabia que está ahí, que está funcionando y está perfectamente, está publicando libros, está escribiendo, está dando clases, está impartiendo cursos y está pensando. Y piensa bien. Yo eso no lo dudo, chicos, no lo dudo, Jorge, María Eugenia, eso no lo dudo. Me sigue gustando la fruta más bien joven, la fruta ácida, que es la mía, es la preferida. Me gustan las manzanas verdes, un poquito verdes, la naranja un poquito agria, no me gusta la naranja dulzona. Esa naranja que es para hacer pasteles de confitería, para hacer confituras, esa naranja es excesivamente madura, excesivamente pasada. Que maduro es más duro, maduro es más hecho. No es más duro en cuanto que es más dura su piel y su tal, que también a veces es más hecha, es mucho más hecho. Pero la madurez puede tener caducidad en determinados aspectos, en el aspecto sexual, en el aspecto fisiológico, pues hombre, hay desgastes. En el aspecto biológico, pues hay desgastes. De vez en cuando me duele la espalda. A mí me duele la espalda de vez en cuando. Bueno, yo es que soy un poema, pero bueno. En principio, yo creo que la gente no tiene por qué perder su madurez intelectual, su madurez mental, vaya. Pero la pierde, la pierde. No os quepa ninguna duda que la pierde. En fin, no digo más.
La naranja agria nos las quitan de las manos, Hilario, para hacer mermelada para diabéticos, así que también se utilizan.
Están buenísimas, están buenísimas. ¿Qué vas a decir?
Claro.
¿Qué vas a
decir? René.
Bueno, acá hay una cosa que no tengo bien claro, perdónenme, pero no tengo bien claro cómo estamos están llevando la tertulia con respecto a la inmadurez de las personas adultas. Porque yo no, para mí es totalmente independiente el comportamiento de una persona inmadura con la cronología. Si sigo insistiendo, uno espera, o sea, por supuesto, si tenemos un niño no vamos a esperar que tenga un pensamiento adulto. Pero estamos hablando de adultos, se espera que un adulto, por ejemplo, en la década entre los 20 y los 30 años, tenga comportamientos determinados, después entre los 30 y los 40 otros, y así en cada década hay una tendencia a un cierto comportamiento de acuerdo a la experiencia que esa persona va teniendo dentro de la normalidad, dentro de la madurez, ¿no? Entonces, pero en general hay ciertas características, sea joven, sea adulto maduro, sea persona mayor, de mayores décadas, hay ciertas características que lo hacen siempre maduro o siempre inmaduro, y que tiene que ver, como les digo, con cómo fue educado cuando era niño, o algo que pasó en su personalidad que hizo esta problemática en la vida adulta y que debe ser tratado psicológicamente. Una persona que es inmadura debe ser tratado, porque si no es tratada va a ser un fracaso para sí mismo y para su familia. Y cuando hablamos de fracaso no se trata de que no gana plata ni nada, no, se trata de que en su comportamiento es un fracaso familiar y social, como hijo, como padre, entonces y para sí mismo, para evitar que entre en depresión después. Entonces debe ser abordado, uno debe darse cuenta en la familia si hay una persona que tiene características o comportamientos de inmaduro, y ver la forma sugerente de poder que tenga un abordaje psicológico para que pueda llegar a ir limando todas aquellas características que son nocivas o dañinas que tiene esa persona inmadura. Porque una persona madura sería el sinónimo de la resiliencia. Es decir, una persona madura es una persona que está preparada para soportar que de forma equilibrada todas las circunstancias y adversidades que la rodean. Sabe cómo comportarse, cómo equilibrarse, cómo moderarse, se conoce a sí misma, se hace introspección, se hace autoanálisis, se modera, no está aferrada al pasado, deja ir al pasado, deja que no es que se olvide, comprende que eso ya pasó. No hace grandes traumas del pasado porque comprende que eso fueron cosas que sucedieron cuando era pequeño o cuando era más joven, pero que ya está, pertenece a otra época y ahora tiene que vivir su presente, se ubica en su presente, proyecta, proyecta para su futuro, siempre está buscando cosas nuevas, es empática, y cuando se relaciona con los demás y se interesa por lo que le pasa a otro, no se afecta emocionalmente por eso. O sea, no es como esas personas que dicen, ay, no me junto con esas personas porque son muy negativas y después yo quedo hecha bolsa. No es así. Es decir, debe ayudar al otro, empatizar con los demás y a la vez no afectarse, sino servir para el congénere, ser útil. Eso es una persona resiliente, una persona que tiene un equilibrio psico-inmuno, neuroendocrino. Es una persona que no enferma, que no se queja, que no está lamentándose todo el tiempo de lo que pasa, de lo que sucede. Yo eso lo he ido aprendiendo, y les digo que, siendo grande, por eso les digo que no tiene nada que ver la época, recientemente, porque yo he sido una persona muy, Paquita me conoce bien, una persona muy quejosa, de lamentarme mucho, de estar aferrada a cosas pasadas, y muy nostálgica, y ahora estoy tratando de corregir eso. A mí me hizo muy bien en un tratamiento psicológico que tuve con un buen psicólogo que fue tratando esas situaciones traumáticas. Entonces, aquí María Eugenia ha traído este tema como psicóloga sistémica, y es interesante que sepamos que toda aquella persona que durante su derrotero tiene comportamientos o actitudes donde no es capaz de asumir un compromiso, donde no es capaz de hacerse responsable de los errores que comete, y que cuando se pone todo en evidencia culpa a los demás como responsable de lo que ha hecho él o ha sucedido, que no se hace cargo, que está todo el tiempo enfadado, siempre se está quejoso, o yendo mirando el pasado, como dice Hilario, que todo tiempo pasado fue mejor. Todo eso hace, hay muchas características en el comportamiento que lo hacen a esa persona inmadura. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, si tenemos dentro de nuestro contexto de amistad, de amigos o familia, alguien que tiene ciertas actitudes que nos suenan, que nos representan una inmadurez, ver la forma de apoyarlo para que tenga un abordaje psicológico y cambie para su propio bien, para el bien de su familia, para el bien de su pareja, para el bien de sus hijos, y para que el día de mañana no llegue tempranamente a una etapa de mayor edad con un cansancio vital y un cuadro de depresivo, que es lo que le pasa al estancado, ¿no? Entonces uno puede estancarse de muchas maneras, en lo personal, en quedarse cristalizado en un pasado cuando justamente no se anima a enfrentar la problemática futura. Entonces por eso es muy importante la prevención que siempre se hace para llegar a estas edades de adultos mayores. Bueno, quedo aquí.
Vale, pues vamos a empezar ya la última ronda más escueta, a modo de resumen, María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Tiene puesto el mute, María Eugenia.
Perdóname, ya. Y si vuelve el helicóptero...
Nada, pues nos aguantamos.
Bueno, llegando ya al final de este tema, que de verdad yo creo que nos interesa a nosotros, pero a los oyentes también. Hay varias cosas también. Primero, con respecto a lo sexual, es muy importante entender algo también. La sexualidad humana, a diferencia de la sexualidad que nos rodea a nuestros hermanos en la naturaleza, no es únicamente reproductiva. Y por eso es que una de las cosas más interesantes en el animal humano es la parte reproductiva, por supuesto que sí, es indispensable para la especie. Pero también existe el erotismo. El erotismo es algo que atañe a la sexualidad del ser humano. El hecho de no continuar en la misma necesidad de la actividad que es esencialmente reproductiva, de ninguna manera quiere decir que se termine la parte de sexualidad y de expresión sexual de las personas, sino que ya se trascienden ciertas etapas. El proceso es una cosa diferente, ya no hay una urgencia que es biológica, y porque somos animales que tenemos que cumplir con la reproducción de nuestra especie, etcétera. Es en ese sentido también es donde yo veo que las creencias y las ideas que tenemos, por ejemplo en sexualidad, también las tenemos que cambiar un poco, y por eso en la medida que van pasando los años puede entrar una palabra que para mí es maravillosa, que es la palabra serenidad. La serenidad viene con el tiempo y con los años, es una cosa de equilibrio interior, donde a veces pasan cosas ingratas también, por supuesto, y desde el punto de vista de sexualidad, como decía una señora en uno de mis seminarios, qué maravilla con o sin pareja. Entonces, como para haber hablado de eso. La otra cosa que me parece importante, claro que aquí estuvimos hablando de gente sumamente destacada, como todos los que estuvimos nombrando, pero en mi experiencia también yo vi con el tiempo cómo encontraba con más frecuencia madurez en personas sencillas, personas inclusive rurales muchas veces, y una inmadurez sorprendente en académicos, en intelectuales, en psicólogos, en psiquiatras, en médicos, en lo que sea. Había muchas veces mucha erudición, pero faltaba algo que a veces personas de menos recursos y de menos acceso a mucho de lo que consideramos un altísimo nivel de educación, pero había una cuestión de madurez. Me pareció tan interesante lo que dijo Jorge de la sabiduría, que no se consigue con libros, sino remando en la vida. Lo dijo de una forma mucho más linda de lo que lo estoy diciendo yo ahora. Pero esto también es una cosa simplemente para que vayamos entendiendo en este tema, que para mí la imagen, la metáfora para el ser humano es algo que, como los árboles, los árboles van creciendo, no aspiran a seguir siendo arbustos. Su esplendor se va dando en la medida en que tienen más tiempo y más años. El esplendor máximo de la vejez, y hay, como sabemos, árboles milenarios, por ejemplo, y los árboles mueren de pie, como decía la obra, que tal vez se acuerdan algunos de Casona. Entonces yo terminaría aquí diciendo algo de Einstein, donde él destaca que para él lo más importante cuando se habla del humano es el individuo. Y el individuo es el que tiene la posibilidad de pararse frente a la compañía de cínicos que denigran todo lo valioso y atreverse a hacer algún aporte que no sea simplemente abundar en lo que yo llamo, esto no es tanto en la estupidez a veces colectiva, el cinismo colectivo, por ejemplo. Y Einstein era el que decía con respecto a la educación no es sobre información y datos y hechos concretos, más que nada es enseñarle a la mente cómo pensar, no qué pensar, que es indoctrinar, no, es cómo pensar. Eso es una educación para la madurez. Lo dejo ahí.
Uh-huh. Jorge.
Jorge está en mute.
¿Me oye bien?
¿Aló? Sí, ¿se oye sí, bien? Sí.
Bueno, efectivamente, no debe acercarse necesariamente la madurez a la genialidad o a personas excepcionales. El matemático francés Évariste Galois era un genio de las matemáticas, pero tenía actuaciones sociales de una inmadurez infantil, tanto así que murió a los 21 años batiéndose a duelo porque según él lo habían ofendido, o sea, por una tontería. Salvador Dalí tenía la madurez, la plenitud artística, pero tenía actuaciones sociales que podían compararlo a la imbecilidad en algunos momentos. Entonces, por el contrario, hay gente sencilla, humilde, que tiene enorme madurez. Es cierto, como dice Hilario, que hay grandes masas de gente vieja que tiene un presente pobrísimo, no solo en el plano económico, sino intelectual, espiritual, emocional. Por desgracia viven aferrados al pasado por factores fácilmente explicables. Mala nutrición, falta de asesoría médica, falta de relaciones sociales, falta de buenos colegios, de libros desde niño, etcétera. Y eso puede corregirse. Desgraciadamente nuestros gobiernos, a propósito de la inmadurez, tenemos sujetos absolutamente inmaduros, a veces unos verdaderos idiotas manejando cargos de poder. Pero también hay muchísima gente, millares, que son viejos con una vida plena en el plano social, intelectual, cultural, que van a clubes de tango, participan en grupos de teatro, estas personas que les dije yo, clubes de lectura donde estuve, pero no aparecen en las fotos, ni en los diarios, ni en la televisión. Pero hay muchísimos ancianos que llevan una vida presente de gran actividad y plenitud y madurez. La madurez obviamente no es como una tabla rasa. Nadie es maduro en todos los aspectos. Eso puede lograrlo un robot, no el ser humano. El ser humano necesariamente tiene zonas oscuras. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a caer en el error, y eso es lo que hace al hombre y la mujer humanos. Para mí sería triste conocer un sujeto perfecto, porque no sabría si estoy hablando con un dios o con un robot, pero en ningún caso con un ser humano. La madurez precisamente es un proceso, porque siempre caemos en el error, pero nos ayuda a evitarlo. Con eso termino.
Hilario.
A ver, Jorge, que tú dices que hay que remar, y es verdad, que hay que tener cierta sabiduría mundológica, cierta sabiduría vital. Y eso es verdad. Pero tú, querido amigo, eres un lector impenitente. Es decir, tú evidentemente vives la vida, pienso que plenamente, pero también lees y también escribes. Leyendo se aprende. Y escribiendo también se aprende. También. Porque tú piensas algo y cuando ya se ha ido Jorge, ha salido, dice la pantalla que ha salido, pero tú piensas algo y cuando tú quieres ver lo que has pensado, muchas veces tienes que corregirlo y otras veces tienes que recorregirlo. Eso significa que te estás perfeccionando y por lo tanto la vida da madurez, pero también las cosas que enriquecen la vida, como es el arte, como es la lectura, como es la escritura, eso también enriquece, eso también forma, también nos hace más plenos, sin duda. Con respecto a la madurez sexual, María Eugenia, yo, mi experiencia, la mía, que es una experiencia personal e intransferible, cuando tenía 20 años discriminaba poco, cuando tenía 40 años sí seleccionaba más, era más selectivo, y ahora es mejor que no hable. ¿Para qué? Más vale que no hable en este momento. Yo quiero decir que me parece que se puede ser maduro y ser muy mala gente y ser maduro, porque la madurez no tiene bondad ni tiene maldad. Se puede ser perfectamente malo y ser maduro, y se puede ser bueno y ser maduro, y se puede ser bueno y ser absolutamente inmaduro e inocente e infeliz. La madurez es algo difícil de definir, a mi juicio. Tiene muchas definiciones, pero es difícil de dar una definición rigurosa, es difícil de dar una definición concreta, es difícil de dar una definición exacta, buena, es muy difícil. Yo creo que nosotros, los que estamos aquí, tenemos una poca carencia o ninguna carencia de bienes materiales, y eso también enriquece, también es bueno. También es bueno tener una computadora y poder buscar cosas y poder descargarse cosas y poder leer, poder escribir. Es bueno oír la radio o ver la televisión, es bueno ver una película, oír cualquier concierto, y eso está a nuestro alcance, al alcance de todos los que estamos aquí. Evidentemente hay mendigos que son muy maduros también, hay mendigos que son muy maduros, pero no sé, el bien material no da la felicidad, no la da, pero ayuda, sin duda. Nada más.
René.
Sí, puede ser, Hilario, que ayude, pero yo conozco un montón de familiares muy cercanos que lamentablemente también tienen todo, y sin embargo su comportamiento es totalmente inmaduro y a veces te duele. Siempre están enfadados, siempre quieren tener la razón, se quieren imponer, culpan a los demás de todo lo que les pasa y nunca se hacen responsables. Tiene una gran autonomía porque creen que la autonomía con la voluntad son autónomos y dueños de sí mismos y todo, pero después cuando hacen una macana la culpa es del otro, o tratan de cubrirse, no se responsabilizan, nunca, siempre culpan a los demás de que les pasó esto o aquello, por culpa de que no me educaron bien, por culpa de que no me enseñaron bien, por culpa del profesor este que tal cosa, por culpa de, nunca, porque yo no estudié, porque yo no tuve la voluntad, porque yo no fui lo suficientemente lógico, porque yo no me di cuenta, no reconocen sus errores. Hay muchísimas cosas. ¿Cuántos tienen la tecnología al alcance al máximo porque tienen un buen poder adquisitivo y están todo el día sentados? Jóvenes o adultos inclusive de mediana edad, y están todo el día sentados ahí con los videojuegos, dale, que te dale, ¿no? Y no piensan, no hacen nada útil, nada productivo, se meten en deudas tremendas, y después no las pueden pagar. O sea, yo estoy rodeada de inmaduros cercanos y de los que uno conoce. A ver, yo creo que para mí, o sea, es que es difícil, como dices tú, poder definir quién es inmaduro y qué es madurez. Pero más o menos uno espera que maduro sea aquel que más o menos se conoce a sí mismo, que es más o menos equilibrado en su forma de vivir, sin hacer sufrir a las personas con las que convive y haciéndose responsable de sus propios actos. No apegado tanto al pasado y con proyectos de futuro y con ganas de vivir, y siendo empático y considerado y solidario. Ya con eso, ya si va viviendo más o menos, aunque sea, puede ser mala persona, como dices tú también, sí, pero no sé cuánto mala persona. Para mí una persona que es muy mala o que comete actos ilícitos, para mí es inmaduro. Porque si fuera maduro se daría cuenta que eso no se hace en la humanidad, que se debe respetar el medio ambiente y el congénere. No sé, no estoy de acuerdo yo en cuanto a madurez y maldad. ¿Qué más quería decir? Bueno, quedo acá nada más. Espero que los demás... Ah, otra cosa. Que las personas mayores, como más o menos dijeron todos, tratan de hacer prevención para que, por más que el cuerpo vaya teniendo ciertos deterioros, sepamos muy bien y volvemos a recordar qué hacer para no caer en el cansancio vital.
Bien, pues nada, una vez más hemos terminado la tertulia, no ha llegado Juan Carlos a tiempo para incorporarse, así que nada, ya la semana que viene nos comentará, así que vamos a dar los medios que tiene para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado está el Twitter, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Agradeceros a todos, como siempre, el tiempo que dedicáis, a los oyentes por seguirnos, y ya emplazarles para que vuelvan la semana que viene aquí, más concretamente el lunes, a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.